¿Qué tal, amigos de ADN? Su servidor y amigo David Gamboa, en este nuevo episodio en el que vamos a navegar sobre la creatividad, sobre el diseño, sobre la publicidad, sobre la vida de un buen amigo que ha dedicado más de 30 años en el haber creativo, como el genio creativo que es. Le doy la más cordial bienvenida a mi amigo Pillo, mejor conocido como Pillo.
No, mejor conocido como Alfredo Hernández, el Pillo es mi apodo.
Ah, yo siempre pensé que era al revés,
güey. Al revés, tienes razón, me equivoqué. Podemos volver a empezar.
Sí.
No, no te creas.
El buen Pillo. Me da mucho gusto tenerte. Eres toda una personalidad en la aldea.
Gracias.
¿Quién eres? ¿Qué haces por acá?
Cuéntame. Fíjate que venía pasando, estaba vendiendo atalayas, trayendo atalayas, pero me abriste la puerta y qué bueno que estoy aquí y te agradezco el concepto que tienes de tu servidor, tu amigo, por supuesto.
Así es, pues bienvenido a esto que es ADN, el podcast. Aquí lo que hacemos es escarbar un poco en la vida de la gente que ha hecho cambios significativos en nuestra sociedad, en nuestro hábitat. Y sin duda, los comunicadores tienen un punto muy importante para la formación de la imaginación colectiva, de la educación colectiva de la sociedad. Y en particular creo yo que los moneros, como cariñosamente se les dice, o los comunicadores gráficos, como realmente debieran ser nombrados, como tú, en tu caso, tienen un alcance a una audiencia totalmente distinta, que comunican, y con ese talento, comunican las noticias con unos cuantos trazos. Y eso me hace, te lo he dicho muchas veces, me hace admirarte mucho.
Muchas gracias.
Ese don de abstracción que tienes de las cosas para que con unas líneas tan sencillas, ahí es donde está el genio creativo, puedas comunicarnos tanto. Pero empecemos desde el principio, mi querido Pillo. Basta de elogios, porque gracias. Vas a salir volando aquí.
No, te agradezco mucho. La verdad, tú sabes que es correspondido también mi aprecio hacia ti y, por supuesto, mi reconocimiento a tu trabajo también desde hace muchísimos años, mi querido David.
Muchas gracias. Pues, luego de darnos coba uno a otro y calentarnos con esta autoestima mutua.
Claro, claro.
¿Qué te parece si nos cuentas quién es Alfredo Hernández? No el Pillo, ¿eh? ¿Quién es Alfredo Hernández que le da vida al personaje, Pillo?
Gracias. Yo soy Alfredo Hernández, efectivamente, quien le da vida al Pillo, o el Pillo que le da vida a Alfredo Hernández. Soy una persona, soy, primero que nada, nací en León, Guanajuato, un 23 de septiembre de 1966.
¿De verdad?
Me trajeron a Ciudad Juárez cuando yo tenía 5 años. Tengo ya 57 años ahorita. Y pues imagínate, tengo 52 años en Ciudad Juárez. He visto pasar muchísimas cosas en esta hermosa ciudad que me ha traído tantas cosas, que me ha abierto los espacios que ahora me ha permitido tener y disfrutar de amigos como tú y de mucha gente que he tenido la oportunidad de conocer. Recién ahorita estaba platicando con una persona que llega a una papelería y me dijo, usted es Pillo, yo lo conozco de hace mucho tiempo, usted no a mí, pero yo lo conozco de hace mucho tiempo. Entonces, dice que veía mi trabajo desde que yo estaba en el periódico El Diario. Bueno, ese soy yo, Juan Alfredo Hernández Ramos. Nací en León, Guanajuato, pero finalmente me crié en Juárez, en La Chaveña, en la colonia Chaveña, desde allá vengo.
Chaveñero,
y luego de ahí nos fuimos a San Lorenzo, ahí estuvimos viviendo bastantes años también, con grandes amigos, aprendiendo muchísimas cosas, y pues aquí estamos. Un día por ahí se nos ocurrió presentar nuestro trabajo en el periódico El Fronterizo. Nos acercamos con una libreta bajo el brazo, con un folder bajo el brazo, con algunas ilustraciones que nosotros pensamos que en aquel entonces podían servir para ilustrar el trabajo que hacíamos. Fui, lo presenté, y en aquel entonces pues estaba de fíjate lo que son las cosas, estaba de director Antonio Pinedo Cornejo. Y ahí estaba el Chintololo, que era el fotógrafo del Fronterizo.
Toda una institución, lamentablemente, hoy con problemas, pero ese es tema
aparte,
para otro programa.
Así es. Y pues son situaciones que no le deseamos a nadie, ¿no? Pero finalmente ahí están. Entonces llego yo al Fronterizo y mi primera persona que conozco es el Chintololo, un fotógrafo de toda la vida. Y él es el quien le dice a Toño Pinedo, me presenta y me dice, el muchacho viene a traer un trabajo. Lo ve Toño Pinedo así, lo ojea y dicen, muy buenos. Pero aquí tenemos a los tres mejores caricaturistas del estado, y tiene razón. Estaba en ese entonces en el Fronterizo y en el Mexicano el maestro Mahoma. Estaba Rutilio Moreno, que era Rumor. Y estaba el maestro Aldana. Entonces eran las tres vacas sagradas, wow, del periodismo gráfico, como tú bien lo dices también. Y me dijo, le dijo el Chintololo, oye, pero ¿puede venir a aprender? Y dijo, pues sí, no tengo problema, pues habla con Mahoma o con Rumor. Entonces él me llevó ahí de la manita al buen Chintololo, al que le tengo muchísimo aprecio, en paz descanse. Me llevó ahí, me dijo, y estaba Mahoma y estaba Rumor trabajando en un espacio con sus respiradores ahí. Entonces, oye, pues el muchacho viene a ver si hay... y aprende de ustedes, y voltearon los dos, y pues sí, yo creo que han de haber ido muchos, ¿no? Me trataron muy bien y me dijeron, sí, pásale adelante. Y yo empecé a verlos dibujar, y cuando los vi dibujar, no tengo nada que andar haciendo aquí, canijo. O sea, el talento de los dos, del maestro Mahoma y de Rutilio Moreno, fabuloso. Después me tocó también ver el trabajo de Aldana. Fabuloso, es los tres maestros, o sea,
una manera, nombre. Una manera de conceptualizar al personaje, nombre, que van a trabajar. Y bueno, Mahoma es más complejo en sus trazos, ¿verdad? Sí, es más elaborado. Sí, sí, sí. Pero con, buenísimo, todo y todo, son minutos lo que tarda en darte el personaje, el carácter, la caracterización de un personaje en, sí, sus, sí, en, sí, sus dibujos, sí, ¿no?
Bueno, pues en aquel entonces, ya cuando llego yo ahí, empecé a ir toda la semana. Entonces una de esas veces me vio, yo nomás los veía, no los veía platicar y burlarse entre ellos de las cosas que hacían, muy amenamente. Entonces, pero pues yo nomás como un fiel espectador. Hasta que Mahoma, yo creo que se apiadó de mí y dijo, ¿realmente te interesa aprender? Dije, la verdad, sí. Mira, me dijo, yo aprendí a través de un libro por correspondencia, de una, ¿cómo le llaman? Sí, un curso por correspondencia. Lo puedo traer y pues ahí le vamos dando todos los días. Pues sí. Pues entonces empecé a trabajar ahí con él, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Así me la aventé un año, pero comencé haciendo rayitas y palitos, hojas, o sea, y hojas y hojas y hojas.
Me estás diciendo, Pillo, que cuando tú llegaste ahí, tú dibujabas de feeling.
Sí, 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 pero no tenía la técnica, ¿y no tenía la forma?
¿Qué edad tendrías entonces?
Como unos 18 años, 19 años.
O sea, llegaste porque tú hacías
monitos. Me sentía muy bueno. Y me decía, mis amigos me decían, oye, ¿por qué no te vas al periódico? Y hacía yo caricatura con cierto contenido político, obviamente sin ese análisis de fondo, ¿no? Pero que vas adquiriendo con el tiempo. Pero sí, ya lo hacía.
Con lo burdo de la novatez, así de es, la falta de experiencia.
Obvia, muy obvias, sí, muy obvias. Sí, claro. Entonces estuve ahí con ellos y estuve en la mejor escuela, ¿no? Porque imagínate estar ahí con Rumor y con Aldana y con Mahoma, claro, estar escuchándolos, estar viendo cuál era la forma de dirigirse y cuál era lo que aprendí mucho de ellos fue el manejo de los conceptos en sí en particular. Pero, o sea, mi gran admiración con ellos a todo lo que da, ¿eh? Y más mi respeto y mi agradecimiento total va a ser siempre para el maestro Mahoma, que él fue el que sí tuvo la paciencia para estar ahí. Mira, este se hace así, esto se hace así. Incluso sus cartones, cuando los hacía él, me los explicaba y me decía por qué y por qué sí y por qué no.
Entonces, técnicamente hablando, ajá, el análisis.
Y de fondo también, en la cuestión de fondo de la caricatura. Entonces ahí me aventé un año hasta que un día por ahí Francisco Panchito Guzmán, que era el encargado de deportes, me dijo que si me podía aventar una ilustración para el Super Bowl entre los Broncos de Denver y los Washington Redskins. Y yo me metí una caricatura de eso y fue mi primer cartón que me publicaron ahí en el periódico El Fronterizo.
¿Lo conservas?
Aún lo tenemos por ahí. Sí, cómo no. Y fíjate que lo que son las cosas, de un día en un mercado que andaba por ahí, me encontré una pelota de fútbol americano y esa pelota de fútbol americano ya apenitas tenía ahí las letras marcadas, pero era, obviamente, pues una réplica, ¿no? Pero era una pelota de ese Super Bowl. Decía Washington Redskins contra Broncos de Denver. Entonces, ahí empecé a hacer mi caricatura. Luego brinqué a la revista Cuarto Poder, ¿te acuerdas?
Sí, claro.
Sí, ahí trabajé en Cuarto Poder un tiempo. Luego empecé a trabajar en la revista Semanario, con Toño Pinedo ahí todavía. ¿Mm? Y luego de ahí me mandaron a hablar al periódico Fronterizo, digo, al Diario de Juárez, donde empecé a colaborar ya como caricatura. Y pues ahí me aventé muchos años en el Diario de Juárez. Un día me hablaron y me dijeron, oye, Pillo, dice el señor Osvaldo Rodríguez, a quien le mando también un saludo, siempre una persona muy fina conmigo.
Sé que ve el portal, sí, y está atento,
sí,
al podcast.
Sí, siempre me trató muy bien don Osvaldo.
Sí, sí, sí.
Y me dijeron, oye, dice don Osvaldo que quiere que hagas historieta. Y yo hice un berrinche. No, ¿cómo? ¿Para qué? Yo no sé hacer historieta. Nada más, no, yo, lo mío es el cartón. No, no, pues que haces historieta o haces historieta. Pues hago historieta. Y ahí me empecé a hacer lo que es el jefazo. O sea, de una ocurrencia, de un día para otro, salió el jefazo. Unos trazos por ahí, dije yo, pues así, así, así. Y empezó a aparecer un personaje que era el jefazo, un perfil que corresponde mucho al perfil físico de un jefe policíaco de aquel entonces.
Ah, o sea, tiene su porqué.
Y luego okay. Por ahí el López, que era pues cualquier persona, ¿no? Cualquier X persona que siempre está detrás de alguien de poder, alguien que siempre está limpiándole las suelas o cargándole las maletas, aunque a veces también de repente se vuelve irreverente y contestatario, ¿no? Entonces ahí empecé con el que paso, y luego con el paso del tiempo pues se fue consolidando hasta ser ahora sí que una marca registrada, parte de lo que ha sido mi historia, ¿no? Un día me dijo una persona, un amigo mío también, me dijo, ¿sabes qué tienes tú? Que tú ya lograste lo que muchos artistas quisieran. ¿Qué? Y me dice, ya te reconocen por algo. O sea, tú ya eres el que dibujó el jefazo. Pillo, el jefazo es un binomio. Tú ya te reconoce alguien por lo que anhelamos la mayoría de los artistas, y tú eres un artista. Entonces yo me puse a pensar, y tiene razón, o sea, fue una de las cosas que la vida me llevó a tener la oportunidad de hacer algo por lo que me fueran a reconocer. Claro. En este caso, una historieta, ¿no?
Hiciste una marca.
Sí, de hecho está hasta registrado.
Una ya, marca realmente. De vida, sí. Además, ajá, de todo.
Sí. De ahí se derivaron hasta la fecha 4 ediciones diferentes de libros, de diferentes etapas de la vida política de nuestro país, del mundo y de, por supuesto, de nuestro estado y de nuestra ciudad, porque pues el jefazo bien puede ser, como es un perfil físico, una sombra, puede ser desde Trump o puede ser Putin o puede ser el presidente o puede ser.
Que si va a ser Trump, le tienes que poner chuchuluco.
Mínimo. Y pues finalmente puede ser el alcalde, puede ser la gobernadora, y el López puede ser cualquier persona, cualquier funcionario que está atrás de ellos, ¿no? Entonces, así es como se fueron dando las cosas, así es como mi carrera en el ámbito político, de periodista, de análisis y de diseñador gráfico, también se fueron dando las cosas, ¿no?
Entonces, primero fue el cartonista, el caricaturista, y luego el publicista.
No, fue paralelo, porque en aquel entonces, y es lo que te digo que le debo mucho al maestro, en aquel entonces Mahoma era socio de una empresa de publicidad. Y me invitó a trabajar con él y me dijo, oye, hay una oportunidad para hacer anuncios de prensa, o carteles o pósters. Y yo estaba estudiando arquitectura en aquel entonces y no terminé la carrera, me salí de estudiar la carrera porque empecé a trabajar precisamente en la agencia. Yo hubiera querido estudiar diseño gráfico. Entonces empecé a trabajar en la agencia, uh-huh, y a desarrollar todo lo que yo sabía con, ahora sí que acierto y error, ¿no? Y aprendí diferentes técnicas y aprendí diferentes formas de hacer las cosas. Cuando las cosas se hacían, pues a tinta, ¿no? Se hacían en el restirador, cuando mandabas imprimir y pegar con cera las tipografías, cuando las ilustraciones se hacían a mano.
Sí, que era todo muy
era
artesanal.
Era un artístico, sí. Artesanal. Entonces de ahí me fui al Diario de Juárez, me invitaron a un espacio para empezar a trabajar con lo que son las computadoras. Y como yo ya dominaba la técnica y como ya sabía yo más de muchas cuestiones de diseño y todo eso, pues para mí la computadora fue pues una herramienta que me terminó detonando todo lo que había aprendido, y pues un aprendizaje tremendo. Ahí aprendí en el diario también lo que son los manejos de la publicidad impresa, uh-huh, y fue aprendiendo de muchas cosas hasta que un día con un grupo de amigos dijimos, oye, pues no te sientes tú con la capacidad para empezar a trabajar por fuera con todo lo que ya sabemos. Pues digo, ¿por qué seguir trabajando aquí, no? O sea, si podemos hacerlo. Y empezamos a trabajar con mi compadre Abraham Neder, con Alfredo Castañeda, con Mario Castañón, con Arturo del Hierro, fíjate lo que son las cosas. Y empezamos un negocio que se llamaba Nuova Publicidad.
Y oh, partir, sí la recuerdo, ¿no? Pero no te ubicaba ahí.
Sí, a partir de entonces empezamos a trabajar en diferentes... Y fuimos creciendo, aprendiendo diferentes cosas, producción de radio, producción de televisión. Y pues hasta la fecha, ¿no? Pues todos lo fuimos creciendo y fuimos aprendiendo todo... Fuimos evolucionando nuestra forma de empezar a ver las cosas hasta pues llegar a ser, pues de alguna forma, algún trabajo que se hizo referencia en la cuestión de publicitaria también.
¿Cómo te sientes más cómodo siendo publicista, siendo cartonista? ¿Qué te define? ¿Qué te hace sentir más? ¿Dónde te sientes como pez en el agua?
Definitivamente el área de la caricatura política para mí es una... De veras, es una manera de expresarme, es una manera de me río yo solo, de terapia, de catarsis, de formación, porque también ha sido el estar atento a las cuestiones políticas, el estar documentándote, el estar escuchando opiniones, estar hablando con gente que sabe del tema, estar preguntando cuando no sabes, te hace crecer mucho. Porque la caricatura, una vez platicando yo con uno de los gerentes del diario, en aquel entonces Noé Rodríguez, me decía, fui a platicar con él de un aumento en mi pago. Y me dijo, a ver, Pillo, pero ¿por qué quieres ganar esto? Dice, tu trabajo, yo te veo tus caricaturas y te las avientas en 10 minutos. Y le dije, mira, Noé, yo me las aviento en 10 minutos, pero para que esos 10 minutos, para aventármelas en 10 minutos... Tengo que leer, en aquel entonces no había Google, no había Internet, no había Wikipedia, yo tengo que leer mucho, tengo que leer periódicos, tengo que leer revistas, tengo que leer libros, tengo que estar atento a lo que es el vaivén político y todo eso. Para ser un editorialista del diario tengo que estar a la altura. Me dijo, me convenciste. Y desde entonces me pagaban. Y desde entonces me empezaron, fíjate lo que son las cosas, a pagar en el diario un año por adelantado me pagaban. Cada diciembre me llegaron a pagar un año por adelantado.
¿De verdad?
Sí, me tenían muy chiple, la verdad, ahí en el diario de Juárez, siempre muy, muy, muy bien.
Wow.
Yo no recuerdo o no sé de alguien que le hayan hecho eso, y en aquel entonces me pagaban muy bien, ¿eh? O sea, me pagaban una cantidad que ahorita todavía sería buena, muy buena. Y entonces, pues yo no recuerdo, yo no sé de alguien que le hayan tratado así de bien en el periódico.
A mí no me trataron mal, ¿eh?
No. A mí no me trataron mal. Sí te pagaban, llegaron a pagarte por adelantado un año.
Pero nunca hicieron eso, por supuesto.
Ah, sí. Pues no. A mí, conmigo sí lo hicieron.
A lo mejor. Digo, nunca nadie me pagó un año por adelantado. Pero en el diario me tenían bien, estuve bien.
No, pues es una gente...
En Mega Radio, pues a lo mejor un poco más chiple ahí que...
Yo te conocí en Mega Radio ahí, así trabajando conjunta. Ahí trabajamos conjuntamente tú y yo. Y yo tengo gratísimos recuerdos del periódico, del diario de Juárez, con toda la gente que colaboré, con Raúl Gómez Franco, con Raúl Flores Cimental, con Elías Montañez, con toda esa gente con la que yo de alguna forma estuve colaborando y compartiendo y aprendiendo de ellos, Fernando Medina, Juvenal Aragón, El Guapo Rodríguez. Todas esas personas que yo aprendí, Miroslava, que pues, acaba de recién de pasar un aniversario luctuoso de su asesinato. Qué feo se oye, ¿verdad?
Artero.
Pero la verdad es que, pues, todo esas son aprendizajes. El Güero Rodríguez, yo en aquel entonces, el Güero Rodríguez, no sé si lo conozcas también.
Fíjate que de nombre, me han preguntado mucho, pero no.
Yo empecé a trabajar ahí con una agencia también con él. Él le prestaba como agencia sus servicios al ayuntamiento de Jesús Macías. Y fue el primer ayuntamiento que manejó una imagen casi de empresa, una imagen gráfica, una imagen corporativa, institucional. El primer ayuntamiento que yo sepa, que al menos en el estado de Chihuahua sí lo hizo. Entonces de ahí ahí trabajamos, hacíamos carteles, hacíamos anuncios de prensa, hacíamos folletos, trípticos, o sea, en esa agencia.
Que hizo su propia identidad.
Sí. Y tan buena que le llevó a ser el candidato a la gubernatura del estado de Chihuahua, compitiendo con Francisco Barrio, y muchos dicen que la ganó, pero que desgraciadamente pues se la llevaron por allá por el lado político, y y lo sacrificaron al Jesús, al buen Jesús Macías Delgado, una buena persona que yo aprecié mucho también y que trabajé con él muy a gusto también, aprendí mucho.
Sí, antes de brincarnos a
la... fíjate, ¿quién fue el que me dijo de que yo había logrado lo que muchos artistas no habían logrado? Fue Jesús Macías, ahorita que te estoy
acordando. Jesús Macías.
Fíjate, fue el que me dijo, oye, pinche pillo, así me dijo. Oye, pinche pillo, ¿no te has dado cuenta que lo que tú ya lograste es algo que todos los artistas aspiran? Pues yo, no. Tú ya eres algo, tú eres el que pasó, tú eres, ya dejaste una marca. Ya te puedes ir en paz, güey. Y yo, no, mano, toco madera, todavía me falta mucho por hacer. Pero esas son las cosas que son de la vida, mi querido David.
De ese background, de ese, en retrospectiva, ¿qué es lo que más te ha dejado satisfecho? ¿Qué es lo que más te ha llenado de esa parte que te formó?
El reconocimiento de los camaradas, de los compañeros. O sea, el tener tú en la mente, en un altar, a periodistas como los que te mencioné, y que esos periodistas que tenían un bagaje y una experiencia grandísima y que eran reconocidos en todas partes, te vieran y te dijeran, buen trabajo, oye, qué buen mono, oye, qué buen trabajo. Te llena muchísimo de satisfacción, y en lo personal he tenido la oportunidad de recibir felicitaciones de gente que yo aprecio mucho y que valoro mucho, como también es tu caso, que tiene la oportunidad, bueno, que tengo yo la oportunidad de recibir los mensajes de agrado acerca de lo que hago como caricaturista. Pues para mí es un aliciente muy importante, mi querido.
A mí en lo particular, te lo he dicho varias veces, a mí lo que me sorprende muchísimo de tus monos es esa capacidad de abstracción de los rasgos de tus personajes.
Sí.
Y plasmarlos, que a veces parece que esa mano alzada, un solo trazo, parece, yo quiero pensar que no, pero parece que es un solo trazo y que es, este es Cavada, pum, este es fulano, ¿no? Pum. Y ese es un talento, o sea, no cualquiera logra tomar el rasgo particular de un personaje para plasmarlo con una línea tan sencilla, pero a la vez tan con, no sé cómo decírtelo, con ese grado de dificultad. Yo he tratado, no soy buen dibujante, ni mucho menos diseñador, soy mercadólogo, pero he tratado de hacer monos. No, hombre, pues claro que no.
No, es la verdad.
Es un talento.
No, te agradezco. Y fíjate que sí, es algo que yo le agradezco. Soy creyente en Dios y le agradezco que me haya dado ese talento. Porque sí, hay que reconocer que sin falsa modestia tampoco, pero sí reconocer que se requiere mucho para lograr sintetizar en un pocos trazos lo que es la personalidad de alguien. Un ser humano, de un político, de un, no sé, de un deportista, porque también he hecho cartones acerca de deportistas, ¿no? Entonces sí es algo difícil y es algo que he aprendido a dominar con el tiempo, porque mis primeros cartones, si tú los ves, te vas a dar cuenta, yo los veo y hasta me da vergüenza.
Hay monos que por el contrario, te has de sentir muy orgulloso.
Sí. Ya sobre todo, ya en la última, en esta etapa ya de mi vida, donde ya estoy un poquito más asentado en cuanto a los juicios, en cuanto al análisis, porque igual vas creciendo, ¿no? Porque ya en principio empiezas a dibujar más, sobre todo con el hígado, tratando de poner el trancazo que así que doliera, ¿no? Pero después te empiezas a dar cuenta que vale más en un momento dado un análisis más en frío, no en lo tanto en lo personal, sino en el entorno más que nada de una situación más general, sin atacar tanto a la persona, sino ver a esa persona como parte de un todo, como parte de una circunstancia que lo llevó a estar en ese momento ahí. Entonces eso es lo que de alguna forma a mí me gusta ahora, en este momento de mi carrera, que tengo esa, me puedo decir que tengo esa visión ya un poquito más cerebral, porque hay que decirlo, más cerebral y menos de hígado, ¿no?
¿Y el mono que más te gusta de estas épocas?
Pues me gustó mucho con el que gané hace un par de años la columna de plata, un cartón que hice acerca del presidente López Obrador, donde está él agachado y está con un con un pequeñito y le dice, oye, ¿qué haces aquí? Te ves perdido, pequeñito. ¿Cómo te llamas? Y luego le dice el personaje, ¿no? El otro niñito le dice, oposición. Entonces, pues ahí te habla mucho de cómo sigue incluso el tema actualmente, ¿no?
Sí, claro.
Cómo el presidente López Obrador sigue estando en la presencia del ánimo general, social, pues fuerte. A lo mejor no tanto como él quisiera, pero sigue estando fuerte. Mientras una oposición que se encargó durante 5 o 6 años, en vez de construir un proyecto propio, en estar atacando y atacando y atacando, a veces con razón y otras sin razón, pero como un método constante de tratar de deteriorar una imagen que ya se dieron cuenta, o no sé si no se han dado cuenta, que no le afectó absolutamente en nada. Entonces, a ese cartón en lo personal, por el reconocimiento, por le haber obtenido una columna de plata del reconocimiento que otorgan los compañeros de los medios periodistas locales aquí en Ciudad Juárez, y un premio de gran prestigio que por supuesto también tú eres uno de ellos, también que ha recibido esa distinción, para mí fue muy, muy satisfactorio. Es algo que no, una emoción que yo creí que no iba a tener. O sea, cuando ya recibí ese premio me llenó mucho de orgullo y de satisfacción, porque pues ahí estaban todos los compañeros y que ellos mismos hayan sido los que te otorguen ese reconocimiento.
Sí, dices, pues es maravilloso. No sé si todo esté igual de bueno que este, pero por lo menos creo que voy en el camino.
Sí. Y pues ese me gustó mucho. Es de los que más recuerdo. Tengo algunas otras que recuerdo también con gusto y con
agrado. Yo de los tienes muchos monos que me gustan. Pero hay una que incluso acabas de recordar de Corral, donde pues muestra toda una ciudad, un territorio ya devastado. Y
sí.
Ese es tremendo, ¿eh?
La herencia, con el legado.
La herencia, el legado. Es tremendo y visualmente dice todo en una miradita, ¿no?
Sí, desgraciadamente nos tocó pues hacer el balance, ¿no?, de lo que fue el quinquenio de Javier Corral. Yo en lo personal voté por él en aquel entonces porque de alguna forma pensé que las cosas podían ser mejor para nuestra ciudad en aquel momento. Tengo que decirlo.
Yo creo que nos pasó la misma decepción que cuando Fox, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Y finalmente pues nos dimos cuenta que terminó siendo una anécdota Javier Corral, penosamente, porque yo creo que cuando una persona tiene la oportunidad histórica de ser o llegar a ser gobernador del estado tan maravilloso como es Chihuahua y que lo eches por la borda, ya sea por tus ambiciones personales y apetitos económicos, como ya ha ocurrido, o en este caso también que te haya ganado más el ego, que te haya ganado más la falta de madurez, porque no es otra cosa más que falta de madurez, que te haya subido a un ladrillo y que todo lo demás te parezca poquita cosa.
Sin importancia.
Sin importancia. O sea, yo veo ahorita y tú dices, ¿cuál fue el legado de Javier Corral para nuestro estado y para nuestra ciudad? Y no encuentro una cosa que me diga a mí que pudiera Javier Corral decir, ¿sabes qué? Esto lo dejé yo muy bien para Juárez. Como era gente de Juárez, gente que vivió en Juárez, de alguna forma pensábamos
sí, claro, que fuera el momento.
Que íbamos a tener algo, que fuera a ser algo más padre, que vea. No. Lo único que nos dejó fue un proyecto mal hecho, carísimo, lleno de corrupción por todos lados, que es el BRT, ¿verdad? Mentado el BRT, el sistema de transporte, que él mismo en su campaña señaló como algo dañino para nuestra ciudad cuando era el vivebús de César Duarte. Y él dijo, hubo videos, spots de videos donde él decía que era un saqueo lo que estaban haciendo en ese proyecto y que él no iba a continuar con ese proyecto. Y fue lo primero que hizo.
Sí, pues es que vio dónde estaba la mina.
No, hombre, o sea, las personas que estuvieron a cargo de ese proyecto desde el inicio y hasta la fecha no se ha podido echar a volar, ¿verdad? Pero fue un proyecto que para donde voltearas estaba yendo y apestaba a corrupción.
La semana pasada la gobernadora hizo la declaración, y espero que sea cierto, que antes de que acabara marzo funcionaría el BRT2.
Ojalá y que así sea, porque finalmente yo no sé si nos conviene más a los juarenses que de una vez por todas, fíjate nada más, que así de tan mal hecho está y tan mal planeado está, que la gente dice, yo estaría de acuerdo en que lo derribaran. Nos quitaron dos carriles de cada lado para las avenidas más importantes. Sí. Ahorita a las 4 o 5 de la tarde o en la mañana que la gente va a trabajar, las principales avenidas de nuestra ciudad están saturadas precisamente por un sistema que todavía no termina de arrancar. Y no sé si tenga la culpa de algo, y pues alguna responsabilidad sí deberían de tener por la cuestión de que retomaron el proyecto y que no se ha podido lograr a volar, pero fueron tantas las fallas, estuvo tan mal planeado, estuvo tan mal hecho, que caray, o sea, todavía no puede ser posible que lo puedan echar a volar, o sea, que puedan echar a arrancar. Correcto. Acuérdate una cosa, que ese proyecto lo hicieron sin autorización de las autoridades municipales para la construcción.
Además de todo eso, sin permiso
de construcción. O sea, se pasó por el arco del triunfo el señor Corral, la exigencia ciudadana.
¿Y sabes qué es lo peor? Que a lo mejor dices, bueno, el gobernador, ¿qué tiene que saber de trámites? Para eso tiene todo un staff. El problema es ese. El problema es que el staff que debió haberlo asesorado, que debió haberle dicho, así se debe de hacer, estos son los procedimientos, por ecología, por desarrollo urbano, por bla, 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 no lo hicieron.
No,
y era gente que sabía que tenía que
hacerlo. No, y que en otras cosas, y que ya habían ocupado el puesto, claro, en los puestos.
Claro.
Por ejemplo, Gustavo Elizondo, caray. Gustavo Elizondo, claro, fue alcalde de Ciudad Juárez y sabe cuáles son los protocolos que se deben de seguir en un proyecto como eso. Él estuvo a cargo de eso. Otras personas también estuvieron a cargo de ese proyecto también. Y finalmente yo no veo que ninguno de ellos esté pobrecito ahorita, ¿verdad? Ninguno los ves formados en las becas del bienestar.
Pobrecito de Ciudad Juárez.
Así es.
Que está tan lastimado. Pero nos desviamos del tema, porque hoy lo que importa no es la política. Eres tú.
Ah, muchas gracias. Muchas gracias. Pues la política, sin la política yo no estaría aquí.
Así es, así es. Acercándonos hacia la última parte de la charla, sé que estás ahora estrenando, bueno, no, déjame, me hago una pausa. Entraste al 44 también como cartonista.
Así
es. Sacaste con el jefazo durante una época.
Ajá.
¿Cuál fue esa transición? ¿Cómo fue la transición de llevar un mono impreso a un mono que se quedaba en la televisión?
No, fue maravillosa. Fíjate que en aquel entonces, me acuerdo muy bien que Sergio Cavada, un buen amigo también, una vez me estábamos en una comida y me dijo, oye, Pillo, ¿y no has pensado en hacer el que paso animado? Porque a mí me lo imagino, por ejemplo, en la televisión. ¿No te gustaría que lo hiciéramos juntos ahí en el canal? Y yo dije, pues no lo había pensado. Le dije, pero estaría bueno. Me dice, mira, mándame los guiones y lo vamos a producir aquí. Y tú me dices si vamos bien o no. Entonces, cuando ya lo veo animado, ¿cómo te imaginas la voz del que pasa? Yo le dije, me lo imagino así. Y López, así aguda, chillona. Oh, así, sí. Ah, órale. Entonces, tomó apuntes Sergio y todo el relajo. Muy, muy, muy en su papel, así de... Pues tener la idea ya muy claro, ¿no? Pues o sea, gente de televisión de toda la
vida. Sí, claro.
Y me dijo, un día me invitó y me dijo, ya lo tenemos. Y fui a verlo, no, hombre, me emocioné muchísimo. Le dije, no, qué bárbaro. Me dijo, ¿cómo la ves si empezamos con él en el noticiero? Pues sí, claro, en el noticiero, pues en el noticiero de las 10 de la noche con, en aquel entonces con Armando Cavada, pues el noticiero más visto, ¿no? Imagínate, de la localidad. No, le dije, pues encantado de la vida. Y pues ahí empezamos con una experiencia completamente distinta, nueva. Y luego duramos bastante tiempo ahí. Luego por ahí nos separamos un poquito del camino. Ambos tomamos diferentes rumbos, tanto el canal como su servidor. Y de pronto, de nuevo cuenta, se presenta la oportunidad. Fíjate lo que
son las cosas. Ahí quería llegar. Hoy regresas a la pantalla chica, que ya no sé qué tan chica, porque hay hasta de 75 pulgadas. Sí. Y estrenas en compañía de tu maestro.
Maestro de maestros, cómo no, y también de Alfredo Varela.
Y del otro maestro.
Toda una institución, una gran institución, toda una persona que todos queremos en los medios. Y mi buen tocayo Alfredo Varela y con el maestro Mahoma, estamos en el programa que se llama El Colmillo con Varela, Mahoma y Pillo. El nombre y la... Pero modo que nada, reconocer, porque es importante hacerlo, que la idea original es de Gerardo Sainz, un buen amigo también
nuestro. Sí, claro. Sí.
Y él es el que inicia con esta idea y
el que nos
convoca a trabajar en, oigan, ¿qué les parece si hacemos esto y aquello? Él es el productor también del programa y pues honor a quien honor merece, nos dio la oportunidad de volvernos a reunir ahí con el maestro. A mí en lo personal me llena de mucho orgullo estar ahí en esa mesa con dos grandes personalidades como lo son ellos dos, maestro Mahoma y como lo es también Jesús Alfredo Varela, también una persona que conoce muchísimo del entorno político, social y que tiene una de anécdotas que qué bárbaro, ¿no? El maestro también.
Y bueno, cuéntanos del programa. No, ¿qué pues, es ese programa?
No, pues es una, por lo pronto ahorita es...
Yo no lo he podido ver, ¿eh? Te pedí la liga para verlo porque yo no, en mi casa, que es tu casa, no vemos tele abierta.
Sí, ese es un pequeño, es un grupo, es un, ¿cómo te diré? Es un, una, ¿cómo le llaman? Un privilegio pequeño burgués, como dirían los de izquierda, sí. ¿No?
No, pero es que tampoco vemos tele de cable, no tenemos tele. ¡Ah! No, no te creas. No. Ya es por una plataforma digital.
No, completamente. Y fíjate que quería mandártelo y no lo hice, sí. Perdón. Pero la verdad es que es un programa donde se analiza específicamente un tema. Es media hora que se va rapidísima y ya tratamos el tema de Taurino. Mahoma y yo estábamos en contra completamente. Jesús Alfredo Varela, como gente de Taurina, estuvo ahí a contrapunta de nosotros y se puso una. Se llevó a cabo un desarrollo de argumentos a favor y en contra, donde al final Mahoma da su punto de vista, donde el Pillo, a través del jefazo, también da un punto de vista. Luego ya hablamos de lo que fueron las encuestas y cómo Mahoma defendía la idea de que no sea empanada. Y yo defendía hasta cierto punto, como gente de medios, de mercadotecnia, que son instrumentos que bien hechos pueden servir muchísimo, ¿no? Mahoma argumentaba que para hacer ese tipo de ejercicio se requería nada más ética. Pero desgraciadamente sí. El poder económico puede más. Y al final, y Mahoma hace su comentario a través de una caricatura y tu servidor pues a través del jefazo. Y por supuesto, Alfredo Varela con ahí la picardía que tiene y las anécdotas de los comentarios que hace, pues ahí va desarrollándose el programa. Y el tercero que viene es acerca precisamente de Javier Corral, fíjate.
Invítanos a la audiencia a acompañarte.
Claro que sí, los invito a que escuchen, a que vean y escuchen, porque también creo también a través de radio se puede escuchar también, que escuchen y vean el programa El Colmillo en Canal 44, los viernes a las 11 de la noche, está su servidor, perdón, estaba el maestro Varela, y está por
el
supuesto...
El guapo por delante.
Él, ¿eh? Sí, por supuesto. El Mahoma... Y su servidor. El próximo programa, que es este viernes, vamos a tratar acerca del legado de precisamente del gobernador Javier Corral. Y me anticipo, y ustedes deben de saber que no le va muy bien. Y no le va muy bien no porque no queramos que le vaya bien, sino porque pues, están haciendo un análisis de lo que fue su trabajo, pues no nos deja nada rescatable a la gente que lo tuvimos la oportunidad de estar presente. Y luego le decíamos hasta la burla ahí al maestro Varela, le decíamos, acuérdate que ten cuidado porque pues él defendía hasta cierto punto a Corral, pues es su compadre. Y le digo, nomás que acuérdate que tiene fama de meter al bote a los compadres, ¿no?
Ah, hijo.
Entonces, entonces ahí nos reímos un poquito todos de eso, de esa ocurrencia. Y pues ahí va el programa, ahí va creciendo, la gente nos ha comentado. Tuve la oportunidad, fíjate, ahorita en la tarde. Ahorita acabo de recién ir a una papelería y una persona me dijo que nos había visto. Así, usted es mío, o sea, ya que te vuelvan a hablar, me da gusto que haya regresado al canal, así me dice la raza, o sea, sigue siendo la verdad el canal, pues un medio importante.
Sí, no, sin duda lo sigue siendo. Yo no soy parte de la muestra, digo, yo como gente de medios, estoy más metido en el tema de noticias, en otras cosas.
Sí, pero por supuesto que también tu medio ADN me consta y te felicito, la verdad, el trabajo que has hecho y cómo lo has consolidado como uno de los portales más importantes en todo el estado, muy ético, muy, la verdad, yo te reconozco que yo no he visto una sola vez que hayas tenido un fake en tus publicaciones, no he visto que te hayas ido con la finta en algo o que hayas publicado algo que nomás por seguir la corriente de los demás medios. Yo creo que eres un medio ADN, Juárez, un medio muy sólido y la verdad muy profesional, que la gente también, por eso estás creciendo como estás creciendo y por eso tienes el peso que tienes ahora, mi querido David, te reconozco eso.
Muchas gracias, pero eso no sería posible, no sería una realidad si no tuviera colaboradores tan certeros, tan, tan pristinos, tan puntilludos como tú, porque también aquí en ADN publicamos pues los monos, ¿verdad? Que haces favor de enviarnos para que se publiquen, y aquí con mucho gusto tenemos ahí un buen acervo de, sí, de monitos. Como, y hemos platicado.
De hecho, la columna de plata la ganamos precisamente yo, entonces, como el creador de la caricatura, pero fue una caricatura que se publicó en tu medio, acuérdate.
Ah, es correcto. Así correcto. Es correcto.
Entonces, vamos, ahora sí que juntos. Y luego ahí tienes al tremendo Raúl Ruiz, que es una persona que escribe de una manera finísima también, o sea.
El maestro.
Tiene, sí, el maestro de maestros también. Es una, tiene un humor y un sarcasmo. Un sarcasmo y un nivel de que solamente con un nivel de inteligencia muy elevado puedes llegar a alcanzar. No porque sea mi amigo aparte, sí, pero es una persona que yo le respeto.
Ni porque mucho. Nos está escuchando, ¿eh?
Ni porque nos está escuchando, ni porque trajo los cafés. Los cafés.
Con eso. Muy bien. Pues, ¿algo más que quieras adelantar? Digo, tenemos 30 y tantos años.
37 años de
caricaturismo.
Sí, ya 37 años de caricaturista.
Fíjate que tenemos. Hemos platicado tú y yo en corto muchas veces la posibilidad de hacer en ADN un espacio en tributo a tus 37 años.
Ah, pues sería muy padre, te agradecería.
Y te reitero la intención, independientemente de que también busques sus monos, sus monitos, sí, en eljefazo.com.
Así es.
En el canal de WhatsApp busque El Jefazo. En donde están todos los canales. Y ahí también ya están publicándose.
Pues esa fue una idea tuya. Yo ya sabes que tú eres el que lidera todas esas cuestiones de tecnología. Yo soy más un poquito más rústico, no bastante más rústico, pero tú eres el de la inteligencia
artificial.
Artificial, canico. Y pues muy contento y muy agradecido siempre contigo, porque también te tengo que reconocer que siempre he recibido un trato muy cálido de tu parte y unas expresiones de aliento importantes para mí, que son valiosas.
No, al contrario, muchas gracias. Muchas gracias a ti por tu talento, por tu amistad. Y ya me comprometí a cámara.
Órale.
Hacemos.
Ya quedó grabado en piedra, ¿no? En memoria.
En memoria SD, ya sí, quedó grabado. Sí. Y pues trabajamos en ese espacio para El Jefazo.
Perfecto, mi
David. ¿Te parece?
Perfecto, claro que, mira, sí. Sellado. Oye, con sangre no, ¿verdad?
No, porque luego nos van a decir que, bueno, no quiero politizar este momento. Ya sé. Bueno, pues te agradezco muchísimo el favor de tu compañía, de estar aquí. Esta es tu casa, tú lo gracias. Sabes. Eres parte de ADN y buen amigo de la gracias, casa.
Igualmente.
Y a ustedes, amigos allá del otro lado de la camarita, les agradezco nuevamente el favor de su atención, de acompañarnos, de estar atentos de estos episodios con la gente que ha hecho el cambio, que nos ha formado en nuestra forma de pensar, en divertirnos, en informarnos, etcétera. Y nos vemos en el próximo capítulo, en donde ya tenemos una invitada. Le toca a una damita, Aldonza González. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.
Gracias, mi David.